Muy buenas tardes de nuevo, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. La Sierra de Acapelada es una de las zonas más afectadas, por no decir la más afectada de Galicia, por la presencia y la proliferación del lobo. Consecuentemente, están causando daños en la ganadería. En los últimos tiempos se vienen contabilizando hasta 4 o 5 ataques mortales por semana. Una situación que denuncian los ganaderos y también Andrés Toxeiro, cazador además y articulista en temas energéticos y de la naturaleza. En los próximos minutos lo escucharemos en la sección La Radio en Verde. Y también hay más asuntos de interés en esta jornada. Otro protagonista del día será en este espacio Amancio Prada, un grande de la música, cantautor leonés muy vinculado con Galicia, que mañana actuará en Ferrol celebrando sus 50 años subido al escenario. Y Galicia, como hemos escuchado, también necesita sangre para cubrir las necesidades de los centros hospitalarios y sobre todo de personas que sufren accidentes o pacientes crónicos. Cuando suben las temperaturas, bajan las donaciones. Casi todos podemos donar y alguno va a necesitar en algún momento de su vida estas transfusiones de sangre. Así lo hemos recordado hoy con la directora de la Agencia de Donación de Órganos y Sangre de Galicia. También te cuento que el secretario general del Partido Socialista en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, visitó en la jornada de ayer el Parque Natural das Fragas do Eume con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente. Allí estuvo acompañado de concejales de la zona y propietarios y recordando que estos tienen que recibir compensaciones económicas derivadas de la restricción que sufren en la posibilidad de explotación de sus tierras debido a ese plan de gestión y usos de este parque natural. Hoy también visita en la agenda de las elecciones europeas de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y la candidata a estos comicios, Ana Miranda. Han participado en la Plaza Bella de Ferrol en un acto sobre paz, antirracismo y antimilitarismo en la Unión Europea. También nos vamos a Aspontes porque allí los representantes de las federaciones de industria, de Comisiones Obreras y UGT reclaman a la Xunta de Galicia y al Ayuntamiento de Aspontes la agilización de los trámites administrativos y los permisos necesarios para el inicio inminente del desmantelamiento de esta central térmica. Piden una reunión conjunta de sindicatos y Endesa para que se puedan definir las fechas de inicio de este desmantelamiento. Una petición que se traslada tras la comunicación la semana pasada por parte de las empresas auxiliares a sus trabajadores de la finalización de los contratos el próximo día 15 de este mes de junio. Y también delegados de los trabajadores en los dos astilleros que Navantia tiene en nuestra ría llevaron el día de ayer sus protestas hasta Madrid, concentrándose ante la sede de la compañía y también de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, de la SEPI, única accionista de la misma. Los trabajadores protestan por la dilatación en el tiempo de estos encuentros, toda vez que el actual convenio está finalizado y no en vigor desde el día 31 de diciembre del 2021. También detallan que tienen que abordar el plan estratégico. Piden un nuevo dique para reparaciones y el dique de nueva construcción, el incremento también de la carga de trabajo o la creación de nuevos puestos en los dos astilleros de nuestras comarcas. Lo dicho, a continuación te voy a contar los daños que está ocasionando el lobo en la Sierra de Acapelada y las diferentes figuras de protección que tiene esta especie.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Na sección de hoxe da Radio en Verde ímonos a chegar o que xa moitos están a considerar un problema, sobre todo os agricultores da zona da Serra da Capelada. Existe unha situación inaudita, excepcional cos lobos nesta zona dende hai aproximadamente 10 anos. Un perigo real para a gandaría, pero tamén creen que para as persoas. Nos últimos 15 días producíronse 4 ataques mortais a ese ganado. Os afectados piden un censo poboacional equilibrado. Bueno, pues por outra parte, os ecoloxistas, a conservación desta especie, como pode ser compatible coa afectación que supón hoxe por hoxe a economía rural. Imos a falar de todo isto con Andrés Toxeiro, el experto bueno, pois en temas da naturaleza, cinexéticos, articulista tamén, además de gandeiro desta zona. Andrés Toxeiro, benvido, boa tarde, que tal?
Boas tardes, Sara.
Que o que está sucedendo nos últimos tempos? Porque falábamos fora de micros que, bueno, había máis de 100 anos que o lobo non estaba presente nesta zona de Galicia, nesta zona que temos aquí moi pretiño, pero fai 10 anos estánse a convertir últimamente nun problema real. Por que?
Sí, sí, a verdade é que hai unha superpoblación que está impoñendo en perigro pois incluso a seguridade das persoas. Obviamente, pois causa moitísimos danos na ganadería, sobre todo na ganadería en extensivo, ¿no? É unha situación xa inasumible, ¿no? Como se pode resolver? Pois eu creo, baixo a miña opinión, pois rebaixando o nivel de protección. Como? Bueno, eso non o teño tan claro, ¿no? Porque hai aí o aspecto xurídico que bueno, que atranca un pouco.
Claro, porque o lobo está incluído nese listado de especies en réxime de protección oficial, o coñecido como LESPRE, e isto impide calqueira tipo de control ou calquera tipo, bueno, como sucede, por exemplo, co xabarín, ou que se poden facer batidas, etc. Pero está o lobo xa equiparándose á poboación desproporcionada como está o xabarín na nosa contorna?
Sí, a mellor non tanto, non tan extendido, pero o estatus do lobo ahora mesmo é de estritamente protegido por orden ministerial de setembro do 21. Logo despois rebaixouse un pouquiño ese estatus, non? No plan de xestión e control. E últimamente lanzouse desde Bruxelas pois unha especie de instrucción para cambiar o estatus, perdón, de estritamente protexido a protexido. Parece un matiz sutil, pero non o é, non é importante. Pero de momento iso non se veu, non se notou ese cambio aquí en Galicia porque hai o atranco do convenio de Berna.
Andrés, a que animais principalmente ataca o lobo? Cales son os danos que está causando, como decía, sobre todo nesa gandaría extensiva?
Últimamente está atacando a perdón, a xatos e potros, a equinos, pero nas zonas baixas tamén a ovellas, a cabras, incluso tamén a cans, que son da mesma familia, entón un pouco por cuestión xerárquica, de celo xerárquico, ¿no? Xa digo, a situación é totalmente inasumible. É unha zona realmente pequena, nos montes Braxe, no monte Lume, que pertenecen ao concello de Cedeira, pero a Serra da Capelada é máis ampla, como sabedes, pois esténdese hasta o Cabo Ortegal. É dicir, non temos aí rexistros precisos, pero seguramente que 4 ou 5 ataques mortais por semana, que son,
bueno,
moitísimos.
Son un montón. Ademais, é unha especie salvaxe, digamos, certamente perigosa de algún xeito tamén para os humanos, porque non temos xeito, non, de enfrontarnos un humano contra un lobo. É dicir, estamos en desigualdade de condicións. Por que crendes que tamén o lobo está sendo un perigo real para as persoas?
Bueno, casi é unha obviedad. Vendo a hemeroteca, botando un vistazo, vemos que matou, ainda que soe forte así, duro decilo, ¿no?, a 5 nenos en Galicia o século pasado. Houve conatos ahora recientemente, conatos de ataques en Asturias, en León, en Italia, mesmo aquí en Viveiro. Entonces, bueno, está clarísimo que é peligroso. Xa non é unha opinión, xa é un feito, ¿no? Incluso, pues, así o manifestou a presidenta da Unión Europea. Que por certo, pues, matoulle un poni que tiña de moita estimanza. Por eso, de aí un pouco mellor a instrucción de rebaixarlle un pouco o nivel de protección e de cambiarlle o estatus, ¿no? Que xa digo, de momento non sirve de nada por os atrancos xurídicos.
Afectación á economía rural, que está sendo evidente tamén. Como decía, os ecoloxistas creen que o lobo xoga un papel vital no equilibrio ecolóxico da comunidade. Que crees que se podería facer, Andrés? seguir rebaixando esa protección?
Eu creo que sí, que como dixen antes, creo que a solución é a única solución, equilibrar o censo poboacional deste cánido, dese depredador, que é un depredador de 5 estrelas, como digo moitas veces, ou se cadra de 6.
Eu sei. Pero que conleva rebaixar esa protección?
Pues, minimizar os danos e minimizar o risco de que ataque a persoas, ¿no?
Como se podería facer hoxe, por exemplo, nesta Serra da Capelada, sabendo que é unha das zonas máis afectadas de Galicia?
Hoxe por hoxe non se pode facer. A ver se hai sorte, pois, con o cambio que se prevé, pois, o día 9, que son as eleccións europeas, e a nova directiva ou a comisión que corresponda, pois lanza, pois, non sei, unha instrucción ao respecto, pois, máis contundente, que poida puentear, pois, as normativas que están agora, pois, en actualidade.
Claro, pero rebaixar, sigo insistindo, rebaixar a protección, se rebaixase, ¿no? Se houvese algún partido político dentro da Unión Europea ou algo que dixe, vamos a rebaixar a protección. Hoxe por hoxe, coa situación que hai, por exemplo, na Capelada, cal é o xeito de loitar contra o lobo? A través de algunha batida ou...?
Non se poderían realizar. Hoxe, claro, por hoxe non se poderían realizar batidas, porque, además, a Xunta de Galicia, creo que con bon criterio, pois non se amoldou a estrategia o plan nacional, pois publicado pola Conferencia Sectorial de Medio Ambiente a mediados do ano 22.
Como se controlaría a poboación?
Entón non se poden realizar batidas, esas batidas excepcionales, que son moi excepcionales, non se poderían realizar en Galicia. Si se están realizando extracións, traslocacións, cousas así similares en Asturias, pero con resultados creo que negativos, ¿no? Hoxe por hoxe non se lle pode tocar, é intocable, ¿no? Se non hai un cambio de normativa, é intocable.
Bueno, pois estamos a enfrentarnos a unha situación complicada para os gandeiros, para as persoas que habitan este territorio, e que nos recordan, bueno, pois un poquinho, como decías ti, a morte de 5 rapaces no século pasado, ese temor, ese medo que sempre se lle tivo o lobo, e que ahora, pois, non está infundado, senón que está ocorrendo nestas terras. Andrés Toxeiro, moitísimas grazas polo no contar.
Gracias a vos, a ver se entre todos somos capaces de revertir esta situación, como digo, inasumible. Gracias.
Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión sobre la presencia del lobo en nuestro entorno, concretamente en esta Sierra de Acapelada, en estos montes de Cedeira, donde los ganaderos están ciertamente preocupados y sin ningún tipo de medios, de herramientas para luchar contra esta especie que también puede amenazar la integridad y la seguridad de las personas? Nos lo puedes contar en el espacio de Usted Dirá, que comenzamos a partir de este mismo instante. ¿Cómo participar? A través del teléfono habitual 981-33-3105, pero también tenemos habilitado para ti el WhatsApp de Cope Ferrol, el 687-968291. Guárdatelo, 687-968291.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Tu opinión también es tremendamente importante para nosotros. De hecho, hoy hemos salido también a la calle para recabar, bueno, pues algunos de los datos, las impresiones que tiene la gente de a pie sobre si hay que controlar la población del lobo o estamos a favor de su actual protección. Hay un poco de todo. Hay gente que considera que es necesario controlar esta población, ya que está afectando a los ganaderos y que, pues, la proliferación del lobo es un problema. Por otra parte, otros consideran que el lobo está en su hábitat natural, en la naturaleza, y que no se debe de actuar. Consideran algunos que incluso las protestas de los ganaderos no están, bueno, pues bien infundadas, ¿no? Y que hay unos intereses mayores sobre ello. Es tiempo de que tú también opines. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
El domingo hay de nuevo elección, si la gente seguirá votando corrupción, porque este gobierno había venido para limpiar todo, por eso le hizo la moción al otro gobierno, pero veo que hay corrupción en el gobierno y en los familiares de Noanda y de otra. Otra cosa, es necesario, que lo he dicho más veces, que se envíen para tanta papeleta a casa, que la gente lo coja allí, porque luego la tiran donde cuadra. Yo no creo que sea mi de reciclar y por lo menos la tiro en el papel. Otra cosa, porque hacen la propaganda del contenedor amarelo, el contenedor marrón, para tirar los orgánicos. Y eso es todo una mentira, estarán pagando, porque en primer lugar no lo hay, en Coruña sí. Pero creo que no pinta nada, ¿verdad? En primer lugar, los alimentos no se deben de tirar. En segundo, ¿qué pinta el contenedor marrón que no sirve para nada? Si todo se recicla en el mismo. La gente ni recicla ni estiva bien. Perdón y buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias también por esta opinión. Sobre otros asuntos que también podéis presentar, bueno, pues vuestras llamadas, vuestros mensajes y demás, sobre esa proliferación del lobo, si hay que mantener esta especie, perdón, o si hay que rebajar un poco la protección. También hemos hablado hoy de las necesidades que tiene la Agencia de Donación de Sangre y Órganos de Galicia. Y es que cuando suben las temperaturas, bajan las donaciones. Si sois vosotros donantes, si habéis recibido alguna donación, vuestras experiencias y vuestros testimonios también nos servirán hoy de mucho. 981-33-3105 y el WhatsApp de Copeferrol, recordamos, 687-96-8291. Nos escribe un vecino de Acapelada, concretamente de Montoxo. Dice, lamentaremos o de volver a botar o lobo a donde había máis de 100 anos que non existía. Digo porque os nenos xa non poden xogar fora das casas solos, nin andar pola estrada unha persoa sola por mor de ser atacados. Ata que un neno ou maior sexa vítima, non se fará nada. Todo grazas ás políticas do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNG e demais partidos. Solo Vox denuncia isto, pero os medios tildades a determinados partidos de fascistas porque non vos dan as subvencións que si dan o PP ou o PSOE. Bueno, esa é a súa opinión. Dice seguida así. Bueno, pues esta opinión que di este veciño, neste caso da Capelada. Otro nos escribe y dice lo siguiente, habrá que estudiar cuál es la presencia real y tratar de buscar un equilibrio entre lobos, jabalíes, la ganadería y también las personas. Vamos con otra llamada, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, vamos a ver. O lobo hay que controlarlo, hombre, ten que existir, claro que sí, no se puede eliminar totalmente. O que no se puede hacer es lo que se fixo con xabarín, que se ceibaron xabarís por ahí, é que a proliferación que teñen estes animales, pois invadiron todo o lobo, é menos, non? É menos aumenta menos en proporción a eso, pero hai que respetarlo, pero tamén o prioritario é o gandeiro, porque si os gandeiros resultan perjudicados e marchan do rural, que enchemos todo de lobos, e non queda ninguna persona. Hombre, hai que pensar nas personas que si matan un animal, despois canto tardan en cobrarlo, que sea outra. Hombre, hai que velar pola xente primeiro. Bueno, é nada máis. Boas tardes.
Moitísimas grazas tamén por esta opinión. Seguimos en Usted Dirá 981-33-3105, nuestro WhatsApp 687-96-8291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Hoy te preguntamos sobre tus experiencias como donante o como, bueno, pues quien recibe esas donaciones, ¿no? Y también estamos preguntando por si es necesario rebajar la protección que tiene el lobo para evitar los daños en la zona rural, sobre todo a la ganadería. Además, te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol acaba de elaborar una guía de ayudas en materia de rehabilitación residencial y vivienda social, con la que se busca orientar un poco a las personas interesadas en solicitar ayudas de este tipo en el marco de los fondos europeos de recuperación. Una guía que recoge varios apartados, entre ellos conceptos básicos sobre eficiencia energética, ayudas, cuantías y beneficios fiscales y también programas para la financiación de obras de eficiencia energética a nivel de barrio, dirigido a la zona de Amadalena, Ferrolbello, Agraña, Esteiro y Recimil. Una hoja de ruta que detalla un poco los pasos a seguir para solicitar presupuestos, ayudas y licencias y llevar a cabo estas obras de rehabilitación. Una publicación que nos informan puede consultarse en la página web del Ayuntamiento y recogerse también en formato físico en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Ferrol. 1:26. Te recuerdo que también hasta las 2 de la tarde hablaremos de más asuntos, de más temas. Entrevistaremos a un grande cantautor de la música como es Amancio Prada, que mañana celebrará sus 50 años, nada más y nada menos, sobre el escenario en el Teatro Jofre. También hablaremos de escritura creativa. ¿Un buen escritor nace o se hace? Debido a talleres que se están desarrollando aquí en la Biblioteca Municipal de Ferrol. Y te contaré cómo va a transcurrir, cómo ya está transcurriendo ese primer festival Neda en Danza, que tendrá su punto álgido el próximo sábado, este sábado día 8, en el Paseo Marítimo de Xuvia. Todo esto y mucho más si te quedas con nosotros hasta las 2 de la tarde.
Porque tú te mueves, que nada te pare. Entra a la web ortegaloil.es o infórmate en las gasolineras Ortegal Oil y descubre los beneficios de solicitar tu carnet de ministro. Una tarjeta de fidelización totalmente gratuita con la que puedes ahorrar 5 céntimos por litro de carburante en pagos al contado. Aprovecha las ventajas de la red de estaciones de servicio Ortegal Oil, porque a la hora del suministro lo importante es la cartera.
El tema del lobo está levantando interés. Nos escriben varios oyentes. Uno de ellos dice lo siguiente: lo de los lobos hay que controlarlo mucho. No puede ser que vayan matando a la gente ni el ganado de nadie. Dice otro oyente: buenas tardes. Ya no solamente es que haya lobos en las zonas cercanas a las casas, porque en realidad también está en zonas de monte que hasta ahora no tenían y eran las zonas por las que paseábamos o por las que en las aldeas íbamos con nuestros hijos a enseñarles, donde la familia tiene fincas. Yo creo que más bien el lobo debía estar en una zona más alejada, es decir, en zonas así más remotas y no tan pegadas a las casas. Porque yo mismo hace pocos días me he ido a la zona, a mi zona de aldea, y a las 9 de la mañana me he encontrado con el lobo en un monte que es de mi propiedad y resulta que estaba a unos 50 metros de las casas. Ahí jamás lo he visto yo al lobo, pero ahora con esta historia de que hay que preservarlo, ya está siendo peligroso hasta pasear por el monte o hacerse meterse incluso, dice, en algunas zonas. Y otro oyente dice: buenos días. Cuando nos quedemos sin ganaderos y sin agricultores por culpa do lobo y do xabarín, ¿comeremos qué? De eso no se dan conta. Grazas, Cope. Bueno, pues estas son un poco las opiniones que estáis reflejando en nuestro WhatsApp de Cope Ferrol. Lo dicho, seguimos hasta las 2 de la tarde aquí en esta misma sintonía de la cadena Cope Ferrol, con muchos más contenidos.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-20-45-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Nos acercamos en los próximos minutos hasta el Ayuntamiento de Neda, porque este próximo sábado, día 8 de junio, se va a conmemorar el primer Festival Neda en Danza. Un poco, bueno, pues para animar a toda la ciudadanía en general a asistir a los espectáculos programados, pero también hay un total de 13 talleres previos destinados al público infantil y a los mayores del municipio, para acercar un poco en general esta disciplina, la danza, y hablar de sus beneficios. Para ello tenemos con nosotros hoy a la bailarina ferrolana Cristina Montero, que lleva además toda la vida bailando y se inició, bueno, su formación de ballet clásico aquí en Ferrol con Paul Oscar en el Conservatorio de La Coruña, y ha también sido la creadora de varios espectáculos y de varios, bueno, pues actividades también y festivales de danza. Cristina Montero, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Un total de 13 obradoiros que estás impartiendo, como decíamos, entre los estudiantes de primaria, de los centros educativos, del instituto, y también entre los mayores. ¿Cuál es el objetivo un poco de estos talleres y cómo se están llevando a cabo?
Pues el objetivo de los talleres es un poco, digamos, tener una actividad paralela que fomente un poco la participación en lo que es en la práctica de la danza, pero también la visibilidad, ¿no?, de la danza, y de acercarse a un teatro a ver un espacio, una programación de danza, ¿no?, que a veces nos da como reparo, ay, no, que yo no entiendo nada, ¿no? La danza realmente no hay que entender nada, simplemente hay que sentarse allí como cualquier cosa, sentarse y estar expuesta con todo lo que somos, ¿no?, con nuestras emociones, con nuestra cabeza, con nuestro cuerpo, y dejar que empaparse, ¿no?, de lo que nos dan esos cuerpos a la hora de moverse. Bueno, cuerpos que se mueven, que hablan, que, ¿no?, la voz es parte del cuerpo. Entonces, que nos cuentan cosas y percibir, ¿no?, y sentirnos un poco vivos. Y a partir de ahí, pues nada, de dejar un poco a la imaginación llevarse a otros lugares, ¿no? Porque la danza contemporánea es lo que tiene.
¿Cómo están acogiendo esta actividad los jóvenes de estos colegios municipales y también usuarios, usuarias, personas mayores, usuarios de las actividades de memoria municipales?
Pues la verdad que pues muy bien. Aún pensando que, bueno, la etapa que es más complicada, ¿verdad?, los cursos de primaria, estupendo, ¿no? Aún son más pequeños. Los adolescentes les cuesta, les lleva la vida, algunos que lo hacen, otros les lleva la vida, pero les aparecen ahí los miedos, las vergüenzas, ¿no?, y estas cosas. No. Pero bueno, participan, aunque sea desde otro lugar, ¿no? Y yo explico, ¿no? Y el hecho de estar ahí escuchando y atendiendo, eso ya estamos abriendo, ¿sabes? Aunque sea el oído ahora para percibir un diálogo, ¿no?, con ellos. Y después la gente mayor, súper bien. O sea, está como, por favor, danos cosas. Y lo de mover el cuerpo es como que perciben que es algo necesario. Y de primeras, ¡ay, no, que usa esto un mayor y tal! Pero luego enseguida, venga, que prueban. Allí una señora en silla de ruedas ya se levantó, se nos puso a bailar. Nos quedamos alucinados, la verdad que muy guay.
Qué chulo. Bien, acercar la danza al público también es otro de los retos de este primer Festival Neda en Danza. ¿Cómo surge esta iniciativa en un ayuntamiento, bueno, pues pequeñito como es Neda, y que se va a llenar de danza también durante estos días previos, pero sobre todo el próximo día 8 de junio?
Pues bueno, la verdad que la persona con la que hablo, que es Copi, ¿no?, que es la técnica sociocultural, pues la verdad que es una persona muy abierta, ¿no?, y que le encanta empaparse de todas las cosas nuevas que hay, ¿no?, y luego es una persona que le gusta mucho la danza, ¿no? Así que, bueno, se conjugan ahí unas cuantas cosas, y yo creo que por eso esa iniciativa de que la danza, ella misma percibe que está como un poco apartada, ¿no?, también, ¿no? No es como el teatro, que igual hay programaciones más asiduas, ¿no? La danza hay como cosas puntuales, ¿no? Y entonces ha querido darle ahí esta salida y este empuje, y la verdad que es de agradecer. Y está ahí en pro de ello, y escuchando, abriendo, ¿no? Pues igual yo que tengo o la gente de la danza, que tenemos como la otra visión de la necesidad de acercar, ¿no? De acercar a las prácticas y tal, y ella está ahí escuchando todas estas, esto que comentamos, y bueno, y está abierta a acercarlo, ¿no? A la comunidad, es una persona muy cercana, es un sitio pequeño que también da pie a que las relaciones sean más directas, lo cual, bueno, pues favorece que poder desarrollar estas actividades y que el público y la gente abra los brazos, ¿sabes? Y se arriesgue, porque al final, bueno, bailar es algo que hacemos todos, es algo muy común, pero es algo como un poco que nos exponemos, ¿no? O percibimos que nos exponemos.
Bueno, hay que sentir, yo creo que no hay que ser un entendido, ¿no? Para participar, no, o para ver estos, exacto, espectáculos, sino, exacto, un poco disfrutar, intentar disfrutar de esta actividad. ¿Cuáles son los espectáculos que están programados en el Paseo Marítimo de Xuvia para el sábado a partir de las 8 de la tarde? Y también recordar que el sábado por la mañana habrá varios talleres de danza en el que van a poder participar las personas que se inscriban previamente, tanto adultos como niños, ¿no?
Sí, pues en cuanto a los espectáculos que se desarrollarán en el Paseo Marítimo delante del albergue, a las 8 de la tarde estará la compañía La Hood con una pieza que se llama Intempestiva, después estoy yo misma, que de danza contemporánea, La Hood hace danzas urbanas. Mi trabajo es la parte de la danza contemporánea, con otra. Después está de danza tradicional, fusión con contemporánea, a raíz de Daniel Rodríguez. Y después está la participación y el cierre con un chico de Neda, que creo que es campeón de España de danzas urbanas, de breakdance, y que se llama B-Boy Amor, y va a participar en el cierre. Y después por la mañana, la hora es a las de 11 a 12, serán de 11 a 12 y de 12 y media a 1 y media, los Obradoiros na Casa da Cultura. Habrá uno de danzas urbanas de 11 a 12, que lo llevará a cabo el ACUT, la compañía que luego actúa en este festivaliño, y después, que será para público de juvenil y adulto. Y después de 12 y media, 1 y media, es un obradoiro familiar. O sea, niños y padres, niños abuelos, niños tíos, amigos.
Todos aquellos que quieran participar, eso sí, con inscripción previa. Nos quedamos con todo esto que nos has contado, Cristina, que no es poco, y con este primer festival Neda en Danza, previsto, bueno, pues para el público en general, este próximo sábado, día 8 de junio. Gracias por contárnoslo.
Nada, gracias a vosotros.
Hoy, ¿qué es la escritura creativa? ¿Para qué nos sirve y cómo podemos aprender? Esto es lo que nos va a contar en los próximos minutos la docente y también escritora Lucía Jares, encargada de impartir desde el pasado 3 de junio un taller de literatura creativa que se titula Mares de Letras. En los próximos minutos vamos a navegar por el arte de escribir. ¿Un don o una técnica aprendida? Lucía Jares, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
¿A escribir se aprende o es una especie de don o habilidad que se va adquiriendo?
Pues la respuesta no la sé. No la sé si se aprende. Aquí también lo dejo totalmente abierto. Yo creo que todos tenemos algún talento y que a través de cualquier arte o cualquier medio de comunicación ya sea escrito, oral o artístico, aunque esa expresión la puedes plasmar y eso es para todo individuo, para todo ser humano. Yo creo que depende más de la conexión de la persona y la simplicidad para expresar algo. Quiero decir que es más importante el tener algo que contar que no solo ese talento, es estar en el momento adecuado y expresarlo de una manera más poética, por así decirlo. Para mí ahí se da el arte, entonces, ¿se puede aprender? Puedes aprender, pero no se te tiene por qué dar el...
Claro.
Es un conjunto de todo.
Uh-huh. ¿En qué se diferencia la escritura creativa de la escritura de otro tipo? ¿Informativa? ¿Poética?
En este espacio lo que hacemos es ejercitar, yo lo que busco es ejercitar la creación, o sea, practicar algo que te salga de salirse de tu control. Nosotros eso es lo que practicamos y para eso, claro, lo provoco yo. Yo hago una propuesta que tú no te esperas y voy a tratar de incomodarte algo. Para eso también, yo también soy creativa al ir, yo programo mi taller, pero luego también lo voy creando en función de las personas y cómo lo reciben. Y siempre trato de descolocar, de desordenar, de crear un poco de caos para que tú generes algo nuevo. Y entonces en eso se diferencia, en que vas a perder un poco el control, pero a propósito. Uh-huh. Entonces, ¿en qué se diferencia que tú hagas un texto en tu casa que sea... Bueno, no sé, que me he perdido, si quieres...
Sí, bueno, el texto, un texto en tu casa, estamos hablando de la escritura creativa, sí. ¿No? ¿En qué se diferencia de otro tipo de escrituras?
A ver, bueno, para mí creativo... Bueno, es que creativo es todo, o sea, todo lo que tú creas, la manera en la que estamos hablando es nuestra propia creatividad, o cómo nos expresamos, o... lo que pasa aquí es como poner una lupa de aumento en cómo creas tú tus ideas, cómo transformas, cómo te expresas. Entonces, es un taller que al principio la gente quiere demostrar qué tal, pero es ir un poco para atrás e ir viendo cómo tú creas y que en el fondo no somos muy libres al crear. Vas viendo que tenemos unas maneras y unas formas muy recurrentes que vamos a volver una y otra vez. No uh-huh. nos vamos a salir de eso.
Esto es un poco por lo aprendido, ¿no? O por lo leído, o por lo que han hecho
sí.
anteriormente.
Sí, porque el ser humano también es... tú ya naces con unas con un talento, con una condición, con una genética, pero a la vez también tus padres casi como que te rodeas aún de gente que va a insistir en eso y solo hasta que entres en algún... hasta que descubras una necesidad, ahí empieza la creación. La creación empieza con la carencia, con la necesidad. Si, de hecho, yo veo un problema que si tienes todo muy completo, como ahora que con los niños que tienen las necesidades muy cubiertas, les corrompes un poco eso. La necesidad va a la creación. Uh-huh. Necesitas.
¿Cómo se estructuran estas sesiones? Desde el día 3 hasta el próximo día 12 de junio, no sé si todavía hay plazas disponibles en este taller y un poquito cómo se organizan estas 8 sesiones de 90 minutos, cada una orientadas principalmente a adultos, ¿no?
Vale, lo de las plazas, yo creo que había como 15 participantes y creo que se ha quedado alguno fuera, 3 o 4, pero no lo sé, en todo caso... Hay que ponerse en contacto con la biblioteca municipal, que ellos son súper amables y si quedase alguna plaza, pues nada, lo dirían. Mira, ¿cómo lo organiza? A ver, yo ¿cómo lo organizo? Yo las propuestas... Bueno, primero tengo... como he querido hacer un taller más intensivo, porque generalmente estos talleres suelen ser pues a lo mejor 3 o 4 meses y son... hay sesiones 2 veces a la semana, una vez a la semana. Y este he pedido yo que, si por las fechas podía ser intensivo, yo trato de partir de también de un inicio, de cómo haces un comienzo, hago un comienzo, cómo haces el comienzo de una novela o el comienzo, dar principio, y el cierre también va a ser dar un final que también haga redondo con el principio, que conecte. O sea, lo estructuro como si fuese también una novela o un relato. Y la, lo que compone los medios, pues mira, he hecho una he empezado ayer con algo más fuerte, trabajando un arquetipo, el arquetipo del ciego, a partir del relato de Raymond Carver de Catedral, pues porque me parecía algo fuerte. Y luego, siempre les digo que busquen la contradicción o que busquen para llegar a la metáfora. Empiezo con algo más complejo, que se quedan un poco más aturdidos y van a lo abstracto, pero hoy, por ejemplo, voy a pasar a algo muy concreto, que va a ser trabajar, pues, textura, estar en... Bueno, no lo saben, porque siempre es sorpresa.
No creo que lo escuchen. Eso. Lo podemos decir.
Hoy van a trabajar en una casquería, en una casquería. Entonces van a hacer un relato dentro de una casquería.
¿Cuál es un poco el perfil de los usuarios, Lucía? Y un poco los objetivos o los beneficios que también se buscan a través de estos talleres y obradoiros.
Vale. Pues, mira, el perfil... Hay de todo. Entonces, la gente siempre viene muy preocupada pensando, uy, va a haber un nivel alto, yo no tengo nivel. Siempre estamos con... Las primeras sesiones buscas demostrar y tratamos, y eso, y comparamos. A mí me encanta si viene gente que no suele escribir, porque también esa va a ser mucho más inocente sus propuestas. Y la gente que pone muchas expectativas también, pues eso, esto va... va nada en contra, pero digo que...
Sí, bueno, se adecuan un poquito, ¿no? Unos y otros.
Sí, claro, se adecuan y luego porque al final lo que aprendes, nosotros escribimos en la sesión y luego lo leemos. Y entonces al final te das cuenta que tienes la suerte de que vas a escribir en grupo y que es más interesante lo que vas a escuchar que lo tuyo, vas a tener tiempo para observarte bien y ya casi todos acabamos estando un poco empachados de nosotros mismos. Y digo que sí que hay una mezcla. Y luego las edades, también hay una edad, pues lo de jubilados, también puede ser por los horarios a veces.
Sí, pero digo, horarios
60,
de mañana,
70,
claro.
Pero también son edades en las que quieres retomar o quieres reponer cosas que no hiciste. O eso, por ejemplo, en este caso, como hemos tenido todos una educación muy académica, la parte creativa no la has puesto en funcionamiento y te da muchísima riqueza. También te mete muy para adentro.
Claro, en cuanto a esos beneficios, igual también citaría sacar un poco para afuera lo que tenemos dentro, ¿no? Porque en cualquier tipo de relato, aunque sea escritura creativa, van nuestras experiencias personales y nuestras vivencias.
Sí, yo siempre les digo, bueno, eso, al final como lo que es el taller, se crea, yo intento eso, fomentar esa intimidad y ver que tratemos de observarnos sin juzgar demasiado. Si al final le digo, ¿qué más da si es realidad o ficción? Si es que es todo lo mismo. Y pues por eso, si algo les cuesta, pues que le pongan el nombre a un personaje. Pero cuanto más te implicas tú, cuanto más arriesgas, más calidad sale.
Bueno, pues esto es lo que están haciendo en este obradoiro creativo Mares de Letras, que está subvencionado por la Xunta de Galicia a través de ese programa Ler Conta Moito y que también cuenta con la implicación de las trabajadoras de la Biblioteca Municipal de Ferrol. Lucía Jares, ha sido un placer e igual, bueno, le damos la pista a alguien que nos esté escuchando para también formar parte de estos talleres. Muchas gracias, muy amable.
Gracias a vosotras.
Te recuerdo algunos de los actos culturales y de la agenda de este jueves día 6 de junio. Hoy el cantautor Marcos Mella actuará en el Teatro Jofre a partir de las 8:30. En el concierto estará acompañado, entre otros, por Rosa Cedrón, Débora Silva o Dayami Andux. En la Alianza Aresana se hablará hoy de alimentación saludable en una charla que ofrecerá a partir de las 8 de la tarde la dietista y nutricionista Alén Porto Figueroa. Y mañana el local social del Alto del Castaño acogerá una conferencia sobre el deterioro de la salud mental que lleva por título ¿Por qué y para qué nos levantamos por la mañana? Comenzará a partir de las 7 de la tarde y en este caso la encargada de pronunciarla será la terapeuta ocupacional Nuria García. buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
Corazón y el fuego quema mis palabras como un joven volcán que impetuoso arroja la lava.
Una voz que prácticamente no necesita presentación en nuestro país es la de Amancio Prada. Composiciones propias, tradicionales, anónimas y de grandes poetas como Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer o Álvaro Cunqueiro. Palabras y versos que han trascendido en el tiempo. Es lo que lleva ofreciendo prácticamente toda la vida el cantautor leonés Amancio Prada. Mañana lo tendremos aquí en Ferrol, en el Teatro Jofre, ofreciéndonos su espectáculo Libremente, 50 años en escena, abarcando, bueno, pues lo dicho, composiciones propias y adaptaciones de textos de poetas antiguos y modernos, haciendo un recorrido por la lírica de nuestro país. Amancio Prada, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está?
Buenas tardes, pues estoy bien, encantado y con mucha ilusión de coger el coche mañana para ir a Ferrol y volver a ese teatro que fue mi primer escenario en Ferrol, pues hace, si no 50, pues poco le faltará. Celebramos 50 años de vida y muerte, primer disco, y más de 50 años de escenario de vida. Bueno, el escenario de mi vida ha sido toda mi vida.
Señora Amancio Prada, ¿cómo se resumen esos 50 años de profesión? Un poco, ¿qué balance hace y cómo se plasma todo este recorrido en este concierto?
Pues a veces se puede resumir con dos o tres canciones, pero hay muchas más. Y nunca canto las mismas en cada sitio. Me hago un guión en función del lugar, del espacio, de los programas que he presentado más recientemente, pero luego la verdad es que una vez en escena pierdo, y me gusta perder la cabeza para dejarme llevar por lo que, por ese momento, por la emoción, por la atmósfera que se crea, y que se crea no solamente por los que o por quien está en escena, sino también por el público. Y entonces, pues, hay algunas páginas, digamos, que van en blanco para llenarlas con la música que brote en ese momento.
Bueno, y es que además usted se encarga de todo, de la música, de la voz, pero también de la zanfona y de la guitarra.
Sí, en realidad una canción es una letra y una melodía, esencialmente, y no precisa ni siquiera una guitarra, como cualquiera de las mejores canciones populares. Y en ese sentido a mí me gusta iniciar una canción con un piano, con una guitarra, con instrumentos, amigos que estén a mi lado. Luego esa canción, cuando la voy componiendo, me gusta repasarla, andar con ella, cantarla sin nada, para notar que se sostiene por sí sola. Ya luego, si eso ocurre, que es lo que le pasa, insisto, a la canción popular, y a cualquier instrumento que acompañe y que subraye la armonía o el ritmo, ya es, le da alas a esa canción.
Bueno, hablamos de adaptaciones de textos de poetas antiguos y modernos, pero también pasa usted por las cantigas de los primeros trovadores gallegos o portugueses y hace muchos guiños también a nuestra literatura, a nuestra poesía, a nuestra cultura gallega, como sucede en este tema Lábregos que escuchamos.
Son labregos da terra.
Amancio, ¿qué ha supuesto también Galicia para usted en su carrera musical?
Pues Galicia es que, claro, yo habiendo nacido en el Bierzo,
claro,
esa canción, por
la
ejemplo,
quinta provincia,
se llama Labregos,
¿no? Claro.
Claro, la quinta provincia, o sí, somos el pórtico natural, y no solo natural, sino también cultural, y además nos une el camino de Santiago de una forma muy, muy clara y enriquecedora. Y esta canción, el apunte de esta canción, Labregos, pues bueno, es un homenaje a los labradores, o labregos, a los que se dedican a la labranza de la tierra. Y yo, como no valía para tanto, aunque me gusta de vez en cuando recordar mi adolescencia, y cojo la guadaña y o el hacha, y me gusta cortar leña o las tijeras para podar y demás, porque la música en el fondo también es otra labranza, una labranza del aire. Y bueno, pues todo ese músico estaba, ese mundo labrego se expresaba en gallego mucho más que en castellano. Entonces Leda Rosalía, cuando tuve 17, 18 años, al mismo tiempo que Becker, por cierto, dos románticos, pues yo no es que dijera, ahora voy a leer en el gallego, no, yo no notaba, y me brotaban las canciones con la misma naturalidad y espontaneidad, fueran versos de Rosalía, de Becker o de San Juan de la Cruz.
Señor Prada, ha llevado usted su arte a los teatros más prestigiosos del mundo, ha participado en destacados festivales nacionales e internacionales, se ha llevado premios también de todo tipo. ¿Qué supone para usted, hoy por hoy, seguir subiéndose a un escenario?
Es que es mi vida, no concibo mi vida si no es cantando. Cuando le decía al principio que eso libremente, 50 años en escena, a veces pienso, bueno, es que yo no recuerdo ningún momento de mi vida en que no estuviera cantando. De niño cantaba y me enseñó a cantar mi madre cuando escuchaba las nanas que le cantaba a mi hermano más pequeño. Y después, cuando iba de pastor con las vacas, pues una forma de matar el tiempo era y el miedo de decir a la noche era cantando. Cuando más miedo tenía, más alto cantaba. Y después, con los salesianos encambados, pues ya empecé a tocar la rondalla, que por cierto, mira que hay afición a las rondallas en
Ferrol, muchísima. Estaban mirando de ver esa repercusión, claro, a ver si consiguen esa distinción de fiesta de interés turístico nacional, ya son de interés turístico gallego, pero están haciendo mucho, están en un momento de revitalización, digamos, de esas formaciones, ¿sí?
Y lo de las pepitas, ¿no?
Que exacto, las exacto, pepitas, sí, sí, sí.
No, pero ahí es que, y luego, el mero hecho de que yo vaya invitado por la Sociedad Filarmónica Ferrolana también quiere decir mucho. Como quiere decir mucho también, eso lo cuente, que mi primera actuación ahí en el Teatro Ferrol, si no hace 50, ahora 40, pues fui invitado por el coro Toxos e Froles. Y bueno, el teatro de ese, el Jofre, ha sido como una constante, y en general Ferrol, la ciudad, dilatada a veces, pero constante en el tiempo. Recuerdo una vez cantando el cántico espiritual en la concatedral de San Julián. ¡Oh, qué maravilla! Porque estaba rodeado, parecía que yo el sermón de la montaña.
Maravilla será tenerlo de nuevo aquí ante nuestro público en este gran escenario, también como es el Teatro Jofre, mañana viernes a partir de las 8:30 de la tarde. Señor Amancio Prada, un placer. Gracias por acompañarnos.
Gracias a usted por estos buenos días.
Saludos.
Blanca te quiero como flor de azahares sobre la tierra.
Y así, con mucha música, nos despedimos en este jueves 6 de junio. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García, y también los temas y los podcasts en nuestra página web de COPE Ferrol. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.